Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real.
Al campo con derechos, la vía campesina a nivel internacional y organizaciones aliadas, amigas, se está movilizando en estos días de cara al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se espera se den pasos importantes en materia de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Campesinos. Diego Montón es uno de los integrantes de la Vía Campesina, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que ha trabajado en todo este proceso. Y bueno, te damos la bienvenida, Diego, conocer contigo qué tan cerca se está del objetivo planteado. Bienvenido, un gusto tenerte.
Hola Nacho, como siempre un gusto estar aquí compartiendo con Radio Mundo Real.
La pregunta entonces, ¿este 2018 puede ser el año, digamos, donde esta Carta de Derechos Campesinos finalmente se apruebe, comience a ser decisión de la comunidad internacional?
Bueno, hay un escenario que hace que pensemos que eso es posible. Por supuesto, dentro de estas instituciones y además en el contexto global que estamos atravesando, es difícil poder determinar con exactitud lo que va a pasar, pero sí hay condiciones para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe ya el texto que ha consensuado el grupo de trabajo del mismo organismo, en el cual han participado la mayoría de los estados, y de ser así, de poder aprobar este texto, ya tendría un mayor estatus esta declaración y debiera transitar hacia la Asamblea General de Naciones Unidas para que fuera ratificada como, bueno, un documento ya consolidado de este sistema de gobernanza, y sería, como nosotros planteamos, una forma de enriquecer y fortalecer el sistema de derechos humanos, aportando, bueno, una herramienta que ya tiene 16 años de trabajo y de discusión, ¿no?
16 años. Perfecto. Ahora, volvamos a temas que de repente ya hemos conversado en anteriores oportunidades, pero la ocasión lo amerita de recordar el por qué es necesaria esta Carta de Derechos Campesinos. Y por qué, digamos, esto es un aporte al conjunto de la jurisprudencia y el consenso internacional en materia de derechos humanos. Algunos hablan de que, bueno, generar una carta para los campesinos, otra para los pueblos indígenas, otro para los pescadores, otro para los profesores, etcétera, como que fragmenta cuando el concepto de los derechos humanos. ¿Cuál es la posición de la vía que la ha llevado, como tú dices, casi a dos décadas de trabajo en ese sentido?
Bien, yo aquí, dentro de un sinnúmero de argumentos que hay, quisiera puntualizar solamente algunos. En primer lugar, que el campesinado no es un grupo más, ni es un grupo minoritario tampoco, es una clase y una identidad que ha atravesado todas las etapas históricas de la humanidad, desde que se desarrolló la agricultura, más de 10.000 años, y es el sujeto que hoy está garantizando la alimentación de más del 70% de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de campesino, bueno, no es que sean pequeños grupos o identidades, sino que estamos hablando justamente de una identidad que es inherente a la historia de la humanidad, pero que paradójicamente ha sido una identidad que desde el desarrollo del capitalismo para acá se ha intentado negar e invisibilizar. Eso sería quizás uno de los argumentos importantes. Otro elemento importante tiene que ver con que el sistema de derechos humanos originalmente partió desde una cosmovisión liberal y muy eurocéntrica que no tuvo en cuenta elementos de la cultura y de la forma de entender los derechos que existen en otras regiones del mundo y que son incluso de parte de las mayorías asiáticas, latinoamericanas, africanas, que tienen que ver con la visión de los derechos colectivos, que tienen que ver con la visión de la propiedad comunitaria de la tierra, que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza y con la madre tierra. Entonces, todos esos componentes, así, al faltar esa mirada, hace que todavía el sistema de derechos humanos le falte un contenido pluricultural. Y por otro lado, un elemento que también nos parece esencial y que ha sido lo que creo puso a esta discusión en la actualidad en Naciones Unidas, es que el desarrollo del capital financiero en la agricultura ha desatado una profundización de la violencia, de la discriminación, de la criminalización de las campesinas y campesinos, que los ha ubicado en un lugar mucho más vulnerable que otros sujetos o identidades importantes también, como todas. Por eso se hace necesario, y de hecho así lo entendió en el año 2012 el Consejo de Derechos Humanos, se hace necesario generar un instrumento especial de protección de los derechos de las campesinas y los campesinos. Solamente quiero poner un ejemplo que tiene que ver con cómo la historia avanza y cuestiones que no se nos hubieran ocurrido que debíamos proteger hoy aparecen evidentes, que por ejemplo el tema de las semillas, ¿no? Hace 50 años nadie hubiera pensado que el capital hubiera intentado privatizar las semillas, hubiera encontrado mecanismos para privatizarlas e incluso hubiera encontrado mecanismos para criminalizar el uso de las semillas por parte de los campesinos. Sin embargo, eso hoy es una realidad. Incluso a nivel de gobernanza internacional, del lado de las corporaciones, han estructurado acuerdos que vulneran justamente el acceso a la semilla, y por lo tanto se hace necesario actualizar el sistema de derechos humanos y considerar que el acceso a la semilla, el derecho a las semillas, la protección de las semillas deben ser planteados como derechos humanos y derechos de las campesinas y los campesinos, ¿no?
Diego, cuando se habla del reconocimiento de derechos, también esto se vincula a problemas fundamentales de la humanidad hoy en día, no solamente de las poblaciones rurales o de las poblaciones campesinas, sino hablamos de el tema de la alimentación, de la soberanía alimentaria, la propia seguridad alimentaria, un concepto con el cual, digamos, la propia vía campesina ha discutido y ha incrementado y ha enriquecido, hablando de soberanía, pero también del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, además de la revitalización de las zonas rurales.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y vos has descrito muy bien todas situaciones que son nuevas en función y en virtud de la globalización y el desarrollo casi, digamos, violento y abrupto del capital financiero en todo el mundo, que ha ido generando todos estos problemas vitales para la humanidad, que hablábamos nosotros de la crisis alimentaria, la crisis climática, la crisis energética. Y en eso, por supuesto, el modelo, los modelos de desarrollo, los modelos que planteamos de agricultura, los sistemas agroalimentarios, juegan un papel fundamental que están hoy en disputa y que hacen no solamente, como bien vos lo decís, al derecho de los campesinos exclusivamente o de las campesinas, sino al derecho de los pueblos del mundo en general, porque al proteger el acceso a la semilla para los campesinos y las campesinas, o al proteger el derecho a la tierra y a permanecer en el campo, estamos indirectamente fortaleciendo el derecho a la alimentación de los trabajadores y las trabajadoras y de los pueblos en general que están también en las ciudades. Al proteger la biodiversidad y al fortalecer sistemas de producción agrícola que no están tan dependientes de los hidrocarburos y por lo tanto no emiten tantas emisiones de gas con efecto invernadero, estamos también defendiendo el derecho a un ambiente sano y a un clima armónico de todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, es una declaración que para nosotros adquiere un carácter estratégico en este momento, de defensa de los derechos humanos, no solo de las campesinas y campesinos, sino también de los pueblos en general, ¿no?
Excelente. ¿De qué manera o qué vínculos, qué puentes le encuentras, Diego, desde la lectura de Vía Campesina, una lectura del sur de América, que tiene sus particularidades respecto a otras lecturas campesinas, de lo que pueden ser campesinos del norte de América, la propia Europa, Asia, África, etcétera? Pero desde tu lectura particular, ¿qué puentes encuentras entre este esfuerzo de los derechos campesinos y, por ejemplo, los colectivos organizados en las ciudades? Me refiero al mundo del trabajo, al mundo sindical y al propio mundo de la lucha o la disputa política. Me refiero a la disputa política, donde este mensaje campesino muchas veces se encarna en proyectos de acceso a los distintos gobiernos, caso de Bolivia en nuestro continente, por citar un solo ejemplo. ¿Cómo es que este esfuerzo conceptual y político, en definitiva, de movilización, derrame en unificar luchas en el medio urbano también?
Bueno, en primer lugar, creo que globalmente y ya atravesando todos los continentes, estamos en un escenario donde hay confrontación de paradigmas en términos de un sector que plantea que la discusión central es la rentabilidad y la posibilidad de reproducción del capital, y que esa es la única vía de desarrollo, mientras otro sector importante, mayoritario, desde nuestro punto de vista, planteamos que el eje y la discusión del desarrollo tiene que ver con los derechos y con la construcción de justicia, igualdad y democracia. En ese sentido, tenemos ya un instrumento más para sumar junto a otros instrumentos que también han sabido construir y conquistar las trabajadoras y trabajadores, y que nos permite ir fortaleciendo ese armado de lo que entendemos son las bases de derechos para construir una sociedad, un mundo más justo. Por otro lado, como te decía, el alimento es una cuestión fundamental para el desarrollo de la vida humana. Poder considerar y dimensionar lo importante que es para las familias, para las niñas, los niños, el alimento sano, nutritivo, equilibrado y a precio justo. Creo que en este sentido esta declaración aporta también a esa discusión, y aporta también a que el movimiento sindical vaya tomando conciencia de esa situación y de la importancia de incorporarlo en sus luchas. Ahí tenemos ya cada vez más estadísticas que hablan de los niveles de contaminación con agrotóxicos que tienen los alimentos que está consumiendo la clase trabajadora, pero además de los agrotóxicos, la cantidad de sustancias de otras naturalezas, pero que provienen de la industria, de la gran industria alimentaria, y sumado a lo caro que está siendo la alimentación, hacen que la relación entre el campo y la ciudad, desde una perspectiva popular, sea de vital importancia. Y por lo otro, también la cuestión del ambiente, como decíamos, es fundamental que podamos dimensionar que la propuesta agraria, agrícola, que plantean las corporaciones es la que está hoy provocando más de la mitad de las emisiones con efecto invernadero. Por lo tanto, las consecuencias de la crisis de cambio climático en las ciudades también se viven con mucha fuerza. Creo que ahí tenemos algunos de los elementos que nos permiten trabajar conjuntamente estos temas.
Mucho podríamos seguir conversando, Diego, sobre esto. Obviamente, en septiembre, momento en el cual el Consejo reciba un texto, y luego la idea es que lo eleve a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como tú decías, habrá oportunidad para seguir profundizando en el mismo. Pero en el mismo ámbito, en el Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, se viene trabajando en pos de una otra herramienta que tiene que ver con las transnacionales, las corporaciones transnacionales y los derechos de los pueblos. ¿Qué vínculos encuentras entre estos dos esfuerzos, Diego?
Bueno, sí, son dos herramientas importantes y que se conectan en muchos lugares, porque una gran cantidad de las violaciones a los derechos de las campesinas y campesinos provienen de las acciones de las corporaciones transnacionales en los distintos escenarios del planeta. Corporaciones que además han construido una especie de protección a sí misma a través de la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, todo un andamiaje en el cual buscan blindarse frente a los estados y a los pueblos cuando estas mismas violan los derechos humanos. Y en general no existe hoy un lugar donde un afectado, alguien que fue violado en sus derechos humanos, o un estado que siente que una empresa está violando los derechos humanos en su país, pueda denunciarla y se pueda hacer un seguimiento. Así que también es muy importante ese otro proceso en el cual se está intentando construir un sistema global institucional en el cual se pueda dar seguimiento y se pueda dar control e incluso sanción en los casos que así se determine a las corporaciones transnacionales. Quizá un ejemplo que lo grafica es lo que ocurrió en Ecuador con Chevron, donde la corporación violó derechos humanos, violó derechos ambientales, destruyó la naturaleza, y cuando el Estado ecuatoriano quiso denunciarla no tenía dónde, y más bien fue la empresa la que terminó litigando y ganándole al Estado ecuatoriano en estos organismos multilaterales. Eso demuestra lo importante que es ese otro proceso también.
Diego, ¿algo más que quieras dejar a modo de mensaje en este mano a mano que hemos tenido para Radio Mundo Real? Mensaje referido a las expectativas con las que debe seguirse la información sobre este tema en los próximos meses, las formas también que existen para apoyar y para incidir en que, en definitiva, quienes deciden, que son los gobiernos nacionales, puedan, levantar la mano y aportar en este proceso de aprobación de la carta.
Sí, bueno, en la página de Vía Campesina se está construyendo ahí una campaña, hay mucha información y elementos para que cada una pueda ayudar a difundir y a sumarse con esto. Pero por otro lado, más allá de lo que Naciones Unidas termine resolviendo, ya tenemos, creemos nosotros, un instrumento, un texto y un proceso que se discutió durante mucho tiempo, que puede servir también como base para la discusión de políticas públicas en cualquiera de nuestros países, para construir legislaciones nacionales, provinciales, municipales, e incluso puede utilizarse como fundamentación en causas jurídicas. Por lo tanto, también quizá el llamamiento es a que conozcamos el texto, a que conozcamos la herramienta y que la podamos trabajar también en las organizaciones sociales como forma de trabajo de base, de formación, y también en las universidades y escuelas, porque, como decimos, más allá de la discusión en el alto nivel de Naciones Unidas, es importante que en cada municipio, provincia, país, podamos ir pensando cómo generar las herramientas concretas, ¿no?
Gracias, Diego. Finalmente, realmente, ahora sí, estás partiendo rumbo a lo que es la reunión de la Comisión Política de la CLUC Vía Campesina en Paraguay. Ya está fijada la fecha del próximo Congreso de CLUC, pero adelantanos, por favor, Diego, si puedes, a esta altura, los contenidos de, por lo menos, la agenda y las acciones de la CLOC para la segunda mitad de este 2018.
Sí, bueno, estoy partiendo ahora, en realidad, la reunión de la región Sudamérica, donde van a estar los dirigentes nacionales de todos los países de la región sudamericana, de la CLOC Vía Campesina. Vamos a trabajar, además, fuertemente el proceso de la declaración. Va a ser uno de los ejes fundamentales, estratégicos de lo que queda del año para la CLOC también. Vamos a tener también una agenda en el marco del G20, que la reunión de los presidentes del G20 que se va a realizar en Argentina y en articulación con otros movimientos sociales, con la Jornada Continental contra el Neoliberalismo y por la Democracia, que involucra a varias redes regionales e internacionales. Ahí en el mes de noviembre va a ser un mes intenso de lucha. Vamos a tener una reunión en Nicaragua también en septiembre. Ahí sí va a ser la reunión continental para solidarizarnos con el proceso sandinista frente a toda la ofensiva y violencia que se está promoviendo desde Estados Unidos ahí, y también para seguir trabajando en la construcción del Congreso Continental de la CLOC, que se va a desarrollar el año que viene en Cuba, en un poco también en conjunto con las celebraciones de los 60 años de la primera ley de reforma agraria de Cuba, y también en el proceso de transición de la Secretaría Operativa, que está ya construyéndose un proceso para que la misma sea asumida por la ATC de Nicaragua.
Abrazos cordiales, Diego Montón, de el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, de la Claudia Campesina, y uno de los que ha trabajado en esta última etapa más fuertemente en la discusión y esperemos aprobación rápida e integral, digamos, ¿no? Porque también es importante que todo este proceso llegue a su fin con los objetivos y los contenidos que inicialmente se plantearon, no de manera recortada o fragmentada. Gracias entonces por todo este tiempo y éxito. Seguimos en diálogo permanente. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Para ir a fondo, llega el mano a mano en Radio Mundo Real.